Bueno, está empezando a grabarse. Pues nada, hoy la idea es repasar. Entonces, bueno, la perseverancia, claro que influye mucho, pero ya digo, la perseverancia que habéis tenido en estos meses. Ahora, a última hora, no puede uno pretender leerse el libro entero otra vez, por ejemplo, ¿vale? Entonces yo os recomiendo que hagáis preguntas de esas. Y os recomiendo que cuando no las sepáis, no vayáis a ver la respuesta correcta rápidamente, sino al libro, a ver dónde estaba esto. Ah, estaba aquí, ¿vale? Que veáis esquemas de los temas, pero ahora leerte desde la primera página hasta la última, yo creo que eso ya habría que haberlo hecho, y si no lo había hecho, iros ya directamente a por esquema, a por pregunta de examen, pero yo creo que no os da tiempo a leeros el libro, ¿verdad? Bueno, la reducción de tiempo. Dice el equipo docente que no se va a notar, que el año pasado se redujo un poco y que hubo tiempo de sobra, dicen ellos. Yo ya no lo sé, la verdad. Ellos tendrán más datos realmente. Pero, hombre, yo qué sé, yo pienso que puede dar tiempo, claro. No vayáis a las difíciles, no os tiréis 10 minutos con una pregunta, lógicamente, pues las que tengan más claras, las primeras. Y te vas quitando así y luego a repasar, claro. Primero lo seguro. Calcula más o menos cuántas llevas seguras y ya te arriesgas o no te arriesgas en función de eso. Pero, claro, no. Ya está, si es que eso es así, efectivamente, no hay más. Que no os podéis tirar mucho rato con una pregunta. La lees, que lo tienes claro, pum, la respondes. Que duda un poco entre varias, para el final, ¿vale? Bueno. ¿Tenéis alguna duda sobre la asignatura, las PES o lo que sea, o dudas concretas sobre el contenido? Algo que digáis, pues mira, he estado haciendo exámenes y esta pregunta no la tengo clara. O he estado repasando y no me ha quedado claro este concepto. Lo digo antes de sacar yo un examen, de otro año, pues yo qué sé, algo que se os venga a la mente. O que hayáis visto mientras estudiabais, o yo qué sé, os haya saltado la duda en sueño. ¿No? No estáis todavía en esa fase, ¿no? Sí, por eso digo. Sí, o porque que lo sabéis todo, no creo que sea tampoco. Entonces, ¿será que os falta el sprint final? Bueno. Aparte de esta tutoría, que ya es la última, bueno, si tenéis luego alguna duda y la planteáis por el foro de Córdoba, yo lo miraré periódicamente, ¿vale? Tampoco creo que os pueda responder en el mismo momento, pero bueno, lo veo y lo voy respondiendo como lo he hecho hasta ahora, ¿vale? Bueno, pues ya está. Si no hay nada, saco yo aquí un examen rápidamente. A ver, ¿qué me preguntáis por aquí? Normalmente sí suelen ser proporcionales a los temas, es decir, pues unas cuatro preguntas por tema aproximadamente, ¿vale? Recordad que hay 30 preguntas, ¿no? Que 27 son sobre los 7 libros del, 7 capítulos del libro. Y que las otras tres son de las actividades formativas complementarias obligatorias. Que las voluntarias no entraban, ¿vale? Y que os van a dar por eso un pequeño beneficio en cuanto a que cada acierto vale unas decimillas más. Bueno, sí, hombre, ya hemos visto, bueno, pues que tampoco exactamente, no hay que obsesionarse con saberse de memoria todo. Puede haber un apartado que diga, mira, es que me he leído ya tres veces la ley de igualación y todas sus variantes. O el concepto de contingencia, la formulita esta, acordaros del lambda, del Coriolis-Banner y todo eso. y no me entero, bueno, pues tampoco pasa nada. ¿Qué te va a salir? Una pregunta de eso. No te tires 2 días con eso, ¿vale? Dale vuelta, que te van a salir a lo mejor preguntas del tema 7, que a lo mejor no has llegado porque te has encasquillado con lo de antes. ¿De acuerdo? Bueno, voy a buscar por aquí, vamos a ver. No sé por qué. Ahora sí me sale. Eso no es lo que quería yo compartir. Vamos a ver si me sale. Me veo ahora. Bueno, vamos a ver. Supongo que lo veis, ¿no? Este, por ejemplo, es de 2017. Pues vamos a ver. Yo leo, si os parece, solo el enunciado, ¿vale? No leo la alternativa porque mi voz se va a mezclar con vuestra lectura y no os vais a entrar. Bueno, primera pregunta. Dice, en el procedimiento de evitación de operante libre de Sigmund, ¿cómo lo veis? Podéis responder cuando queráis. A ver, no sé por qué no sale aquí. Bueno, acordaros. Antes de nada, ¿de qué tema es esto? Evitación de operante libre de signo. Muy bien, 7. Lo vimos la semana pasada. Acordaros que la operante libre de sigma era aquella en la que no había un estímulo discriminativo que te anunciara que iba a venir. Por ejemplo, la descarga, para que tú supieras cuándo tienes que evitarla, ¿vale? Sino que la descarga venía periódicamente siguiendo, pues, un ritmo, ¿no? Si hacías la conducta correcta antes de que llegara, la evitaba, o al menos tenía un periodo de seguridad durante el que no te iban a dar descarga. Eso es. Entonces, ¿qué pensáis? Habéis dicho por aquí A. Si le emito, la descarga se presenta si el sujeto no emite la operante tras la aparición de una señal esterocéntrica. No, ahí no hay señal. C, efectivamente. No es tan fácil porque no hay señal. Entonces lo normal es que alguna descarga se lleva, ¿vale? Cuando ya le coge muy bien los tiempos, son capaces de evitarla, pero aún así, al rato, dejan de hacer la conducta operante y se llevan alguna. Muy bien. Dos, la interpretación de Dinsmore, recogida como la hipótesis de la señal de seguridad de la conducta de evitación observada en los procedimientos de operante libre de Sigmund, alude al. Reforzamiento positivo, dicen por aquí. Volvemos con la operante libre de Sigmund y Dinsmore lo que trata es de explicarlo, ¿no? Y lo que dice en su hipótesis de la señal de seguridad, Pues es efectivamente lo que ponéis, la B, es que es un reforzamiento positivo, es decir, todo lo que se relaciona con ese periodo de seguridad en el que no me voy a llevar ninguna descarga, adquiere, por condicionamiento clásico, adquiere propiedades reforzantes. Todo lo que se asocia con el periodo de seguridad. Entonces, uno lleva a cabo la respuesta instrumental para obtener ese refuerzo positivo en este caso, ¿vale? Para obtener algo agradable. No ya para quitarte algo desagradable, que sería reforzamiento negativo, sino para obtener algo agradable, el periodo de seguridad y todas las señales que se asocian con él. ¿Vale? Bueno, tres. En los experimentos realizados por Pavlov, en los que se midió la salivación de los perros, se recogió la no sé qué de la RC, respuesta condicional. Esta está bien, ¿no? Medían la cantidad de saliva, no latencia, latencia del tiempo desde que ocurre el estímulo hasta que se responde. No, no medían tiempo, medían magnitud. Medían la cantidad de saliva del bote. Esa es magnitud de la respuesta condicionada, ¿vale? Cuatro. El concepto de arco reflejo fue incorporado definitivamente a la psicología experimental por A. la escuela reflexológica rusa, Descartes o la empirista británica. Aquí decís A, B. Bueno, eso, exactamente. Descartes estudió los reflejos, efectivamente. Pero decir que él la incorporó a la psicología experimental no puede ser, porque Descartes, en tiempo de Descartes no había psicología experimental ni de lejos, ¿vale? Entonces, claro, los rusos, tomando ese concepto de Descartes y estudiándolo experimentalmente, fueron los que lo incorporaron. Nada, lo que hay que pulirlo ya, pero en la cabeza está. Vamos a ver. Cinco. El experimento de García y Kelling, en el que se concluye que un estímulo audiovisual se asocia mejor con una descarga y un estímulo gustativo se asocia mejor con un dolor estomacal, es un ejemplo de ¿Ves? C, más bien, sí. Pertinencia o relevancia. Fijaos que ahí no están hablando de si una cosa es más intensa o más o tal fuerza biológica. Se refería a potencia, por así decir, ¿no? La capacidad que tiene de darte. No. La pertinencia. Parece que unos EIs se asocian mejor con determinados ECs, ¿vale? Entonces, es la relación ECEI. La C. 6. En el método de Baum, para corregir los sesgos en los experimentos de elección, una vez que se igualan los factores de reforzamiento para la alternativa de respuesta, el valor de la tasa relativa de respuesta indicaría el valor relativo de Esta me la habéis preguntado en el foro, ¿eh? Alguien me la preguntó, una alumna me la preguntó, exactamente. Eso es. El Baum dice, bueno, pues si se igualan en las distintas alternativas, la tasa de reforzamiento, ambas son iguales, y aún así el sujeto prefiere otra, sea, prefiere alguna de las dos, eso se debe a, eso es lo que le llamamos un sesgo, ¿no? Sí, ahí la tasa relativa de respuesta a una determinada alternativa indicaría lo que vale el sesgo hacia esa alternativa. Porque las tasas de reforzamiento están igualadas. 7. En el efecto de inhibición latente, en una primera fase de entrenamiento, un no sé qué se presenta sin ir seguido de un no sé cuánto. Y en una segunda fase de entrenamiento, ese mismo no sé qué se presenta esta vez seguido de un no sé más. Solo se puede poner una, ¿eh? Exactamente, sí. Un EC se presenta sin ir seguido de un EI y luego ese EC esta vez sí va seguido de EI. 8. La teoría bifactorial de Moura sobre evitación discriminada. Según esa teoría, ¿ves? Ponéis por aquí. Bueno, sería el tema 7, ¿no? Donde habla de evitación y uno de los procedimientos es la evitación discriminada, donde se presenta un estímulo discriminativo que te dice que viene el aversivo, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que dice Maurer es que más que evitar el aversivo, el estímulo discriminativo adquiere propiedades aversivas por condicionamiento clásico. Y entonces el sujeto cuando lleva a cabo la conducta instrumental no es para evitar uno, sino para escapar del discriminativo, ¿verdad? Es una de las muchas explicaciones, de las varias explicaciones, que explican la evitación como escape. Nueve. En un experimento de inhibición condicionada, el grupo experimental recibe ensayos entremezclados de tono descarga y luz no descarga durante el entrenamiento. En la fase de prueba recibe dos ensayos del tono y la luz juntos en un compuesto. Se trata de un diseño de no sé qué con una prueba de no sé cuántos. Estamos hablando, por supuesto, de inhibición dentro del condicionamiento clásico, ¿vale? Y acordaros de que había distintas formas de convertir un estímulo en inhibitorio, distintos procedimientos, y también, por otro lado, distintas formas de comprobar si un estímulo era inhibitorio o no, ¿vale? Esos procedimientos y tipos de pruebas conviene tenerlo un poco en mente. Y entonces, la forma de convertirlo en inhibitorio, fijaos, por un lado tono descarga y por otro lado luz no descarga. Eso es inhibición diferencial. ¿Vale? Un procedimiento para convertir a la luz en inhibitoria. No es el estándar, que es lo que utiliza un compuesto, no es el procedimiento estándar. En el procedimiento estándar sería tono descarga, tono más luz no descarga. Ese sería el estándar, pero aquí es luz sola, no descarga, ¿vale? ¿La prueba cuál? Sumación, efectivamente, que ya sí que está poniendo a prueba el compuesto. 10. La no sé cuál indica que el F es un tal predictor de la no sé qué del EI. Leer esto así parece una dinastía, pero... ¿Cómo lo veis? B, efectivamente. La contingencia negativa indica que el EC es un buen predictor de la ausencia del EI. Muy bien. Luego es un estímulo inhibitorio, ¿no? 11. Para la psicología del aprendizaje, los eventos que ocurren. Ay, me callo. Para la psicología del aprendizaje. Eso es, la C. ¿Se puede hablar de fenómeno de eventos interiores, pero tratándolos como si fueran igual que los eventos o los estímulos externos? 12. ¿Cuál de los siguientes es un fenómeno de competición de claves explicable desde el modelo Rescorla-Bagna? Muy bien, el bloqueo. Ese modelito con esa formulita, acordaros, explicaba bastante bien el bloqueo. Cuando un nuevo EC no adquiere propiedades excitatorias o inhibitorias, ¿por qué? Porque ya está todo copado, toda la fuerza asociativa está copada por un EC anterior, ¿no? 13. Los experimentos que Skinner realizaba en su caja de condicionamiento operante, la variable dependiente medida y analizada era. La tasa de respuesta, ¿no? ¿Cómo le da, con qué frecuencia, con qué tasa le da la rata a la palanquita, por ejemplo? 14. La probabilidad de emitir una respuesta operante disminuye. Está por descarte, se puede sacar. Pero no se descarta. Porque hay que descartarla. En el reforzamiento negativo, la conducta aumenta. La probabilidad o la frecuencia o la intensidad de una respuesta aumenta. La rata le da la palanca para evitar que le dé una descarga. Le da más de lo que le daría. Reforzamiento negativo, evitación o escape. La conducta operante aumenta su probabilidad o su frecuencia. ¿Vale? Reforzamiento de recompensa. La respuesta operante aumenta. Le dio la palanca para obtener comida. Entonces, la A o la C no pueden ser, porque son procedimientos que aumentan la respuesta. Si disminuye, por ejemplo, ante un estímulo delta, ante un estímulo que me anuncia, pues yo qué sé, un castigo, por ejemplo, ¿no? O ante un estímulo que me anuncia la extinción de una respuesta previamente recompensada. ¿Vale? O sea, el estímulo delta, por definición, es el que hace que la conducta disminuya. Bueno, 15. En la aversión al sabor se da un mejor condicionamiento cuando. Aquí hay disparidad de opiniones, ¿no? Yo creo que es la C. Creo que es la C. Es un condicionamiento clásico muy particular, en el que pasa más tiempo de que en otros procedimientos. Pasa un tiempo entre que tomo tal comida o huelo o saboreo y vienen luego las náuseas, por ejemplo, ¿no? Pues es un tiempo largo. Vamos, comparado con otros procedimientos, con la campanita y la comida de los perros de Pavlov. Aquí, que pase un tiempo entre el sabor y el comienzo del malestar, se da mejor condicionamiento. 16. En los procedimientos de condicionamiento instrumental denominados como reforzamiento negativo, la respuesta. Elimina o previene una descarga, por ejemplo. ¿Vale? Si la elimina, hablaríamos de escape. Si la previene, hablaríamos de evitación. 17. Los experimentos que utilizan el procedimiento de marcado reciben el reforzador si eligen la opción correcta. A ver si por aquí. Hay pocas respuestas. Yo creo que es la C. Es la C. En este procedimiento, lo que ocurre es que para que el organismo sea capaz de detectar cuál es la respuesta correcta, cuál es la respuesta instrumental que va a ser, por ejemplo, reforzada, pues se lleva a cabo algún tipo de marcado, alguna forma que haga que el animal reconozca, por así decir, que la respuesta, la elección correcta fue esta, ¿vale? Pero tanto los que del grupo en el que se marca la respuesta como el que no se marca reciben, si llevan a cabo la conducta correcta o eligen la opción correcta, si es un corredor, en por qué brazo me voy, reciben la recompensa. Lo que pasa es que en unos, pues tiene más probabilidades de obtener la recompensa porque ese marcado de la respuesta correcta de la instrumental hace que luego la conecten mejor con el efecto, con la consecuencia, con el reforzador, ¿vale? Pero que si llevan a cabo la conducta, ambos van a ser reforzado, entonces sería la C. Bueno, 18. En un programa de intervalo fijo 60 segundos se administra el reforzador por responder tal cosa de que haya transcurrido 60 segundos desde el anterior reforzador. Después. Decir por aquí, antes, pues no, después. Claro, en un intervalo fijo, el animal recibe una bolita de comida, comienza a contar, pa, 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 pa. Por mucho que le dé antes de que se cumplan los 60 segundos, ahí no va a recibir otra cosa. Cuando se cumplen los 60 segundos, después, la primera conducta que lleve a cabo, la conducta instrumental, ahí sí que recibe la respuesta correcta. No, si da antes, no comienza un nuevo intervalo. Eso es los programas de tasas de respuestas, ¿vale? Tasa de respuesta alta o baja, ¿vale? Pero en un intervalo fijo, responda o no responda, no modifica el intervalo fijo o variable. Lo que responda el animal no modifica cuándo comienza a contar el intervalo. Cuando recibe el reforzador, ahí comienza. ¿Vale? 19. Dice, si se introduce una señal de que va a entrar una hembra en el territorio de un macho gurami azul, ¿qué? Eso es, menos respuesta agresiva y más tiempo a cortejar a la hembra. 20. Supongamos que una rata es sometida durante 3 minutos a un programa de reforzamiento en el que, en presencia de un sonido, se proporciona el reforzador cada vez que da una respuesta cuando el tiempo entre respuestas es superior a 10 segundos. Y durante los 3 minutos siguientes, sin sonido, a un programa en el que se proporciona el reforzador, solo si se da la respuesta antes de que transcurran 10 segundos. ¿A qué tipo de programa estamos sometiendo o está siendo sometida la rata? Benefits. A. ¿Alguien más anima? Ah, sí, es un programa múltiple, no encadenado, porque no son independientes los programas, cada uno recibe su reforzador. Pero el primero es de tasas bajas de respuesta. Fijaos que solo se da, dice, cuando se da una respuesta cuando el tiempo entre respuestas es superior a 10 segundos. Eso da una tasa baja, ¿no? Y el siguiente programa es de alta tasa de respuesta porque antes de los 10 segundos ya tiene que estar respondiendo, ¿vale? Aquí sí que comienzan a contar los tiempos desde la respuesta del animal. Aquí sí que influye la respuesta del animal para empezar a contar tiempo, ¿vale? Los de intervalo no. Eso es. 21. Una de las implicaciones de la igualación temporal es que la tasa local de tal es igual en las dos alternativas de respuesta. Es la C. Claro, se iguala las tasas de reforzamiento y de respuesta. ¿Vale? Las tasas locales de reforzamiento y respuesta se igualan. Entonces, como son las dos tasas, pues sería la A y B son correctas. Bueno, 22 dice, si de dos conductas se restringe solamente una, según la teoría de privación de respuesta, la conducta tal sería la única que podría funcionar como reforzadora. La conducta restringida, la que puede funcionar como reforzadora. A ver un segundo. La conducta sería la única que podría funcionar como reforzadora. Exactamente. Tú llevas a cabo la conducta instrumental para conseguir la conducta restringida, la que está por debajo de su punto óptimo, ¿no? ¿Cuál sería esta hipótesis, la que proponía esto? La hipótesis de la privación, ¿no? Acordaros que estaba la teoría de Premack, que tenía un criterio más, que es que la respuesta favorita o preferida reforzaba a las no preferidas. Y aparte tenía que haber esta restricción. La teoría de la privación dice solamente con que haya restricción ya puede haber una reforzadora y otra reforzada. No hace falta que una sea preferida y otra no. Bueno, 23 dice, si un sujeto demuestra un bajo grado de discriminación entre dos eventos, esto implica... ¿Ve? Esa es la explicación, exactamente. Si hay poca discriminación, es que hay más generalización. Son dos extremos de un continuo, a más de una, menos de otra. ¿Vale? Entonces, efectivamente, la B. 24. Si un gradiente de generalización tiene forma de U invertida, podemos concluir que... ¿Ve? ¿Alguien más? ¿Nadie se anima? Pues no, yo creo que es la C. ¿Vale? Forma de U invertida es así, ¿no? O sea, como una montañita, ¿no? Como una montañita. Eso significa que es un gradiente excitatorio. Acordaros que había gradientes excitatorios y gradientes inhibitorios, que tienen forma de U, que donde menos se responde es con los estímulos que se parecen más al estímulo inicial, original, ¿vale? Si tiene forma de U invertida, quiere decir que respondemos a los estímulos que se parecen al estímulo original, es decir, al estímulo con el que se ha llevado a cabo el condicionamiento, ¿vale? Entonces, es un gradiente excitatorio por tener esa forma. Inhibitorio es si tiene forma de valle, por así decir. Lo de que tenga más o menos control por el estímulo, pues si es un gradiente plano con mucha generalización, podríamos decir que hay poco control por el estímulo. Ese estímulo no está teniendo ningún efecto sobre la conducta o muy poco, ¿vale? Cuanto más plano, más generalización, ¿vale? Eso es, sí. Vienen varias gráficas. Vienen unas que tienen que ver con excitación o inhibición y otras que tienen que ver con generalización, que son más planas, o discriminación, que son más puntiagudas, ¿vale? Si fuera plana, sí que diríamos, existe un bajo control por el estímulo, es decir, no hay discriminación. Luego el estímulo no está controlando la conducta porque le estoy respondiendo a todos por igual. ¿Vale? 25. Dice, en un experimento se pretende entrenar una discriminación operante entre dos eventos visuales. Un círculo con un punto rojo dentro, A, y un círculo vacío, B. Se divide los sujetos en dos grupos. En el grupo 1 se entrena como estímulo negativo el estímulo A, mientras que en el grupo 2 se condiciona esa función al estímulo B. Se condiciona esa función al estímulo B, sí. Manteniendo el resto de variables constantes, ¿en qué grupo se observará una velocidad de adquisición mayor? ¿Os acordáis cómo se llamaba este fenómeno? Fenómeno del rasgo positivo. Cuando hay un estímulo con un rasgo positivo, por ejemplo, un círculo con un punto rojo dentro, ese es el rasgo positivo, ¿no? Está el punto rojo. En el B no hay nada, está el círculo vacío, ¿vale? Entonces, el rasgo positivo se asocia mejor como estímulo discriminativo positivo, ¿vale? Y por lo tanto, efectivamente sería la B. En el grupo 2, ¿vale? El estímulo positivo es el A y el negativo es el B. Así que eso se aprende mejor que si fuera al contrario. Muy bien. 26. En una contingencia operante de tres términos se presenta como estímulo positivo un compuesto formado por un sonido y una luz. ¿Qué componente adquirirá mayor control sobre la operante del sujeto? Las dos son correctas, depende de las dos cosas. De la saliencia de cada componente, por ejemplo, pues sabéis que la saliencia, por ejemplo, hay un fenómeno que es el ensombrecimiento, ¿no? Que donde un estímulo puede ensombrecer a otro, ¿no? Por ejemplo. Y también depende de la B, de la respuesta que se entrene, de las relaciones entre respuesta y, o sea, reforzador. O sea que A y B son correctos. 27. Señala la opción verdadera respecto a la evitación discriminada. Así es, claro, depende de la respuesta. Pues, por ejemplo, cada especie tiene una forma de escape o de evitación preferente, por ejemplo, ¿no? Ante determinado estímulo aversivo, ¿vale? Entonces, pues depende de la operante que elija, de qué tipo de respuesta sea, se adquiere antes o después, ¿vale? Bueno. 28. Estas ya son las actividades formativas complementarias, pero es que en este año eran las mismas. En el artículo propuesto para la actividad formativa complementaria obligatoria de Button y compañía, se señala que existen al menos tres formas de renovación. Bueno, ¿hay disparidad de opiniones? No, todo pasa ya a la B, que es la correcta, efectivamente. Si es AAA, no hay renovación. Si en la adquisición se lleva a cabo en el contexto A, la extinción en el contexto A y la prueba en el contexto A, no hay renovación. Si la adquisición es en el A, la extinción en el B y en la prueba volvemos al A, va a haber mucha renovación, ¿vale? Pero también ocurre AAB y ABC, ¿vale? Del grupo de música que suena igual. ABBA, vale. Vale. ABBA y ya los otros dos. ABC puede ser el periódico. AAB ya no sé qué regla mnemotécnica nos podemos inventar. Vale. Bueno, 29. En el artículo propuesto para la actividad formativa complementaria obligatoria se describen una serie de experimentos para el estudio del fenómeno de renovación. ¿Qué tipo de reforzamiento utilizan los autores en los distintos experimentos? Intervalo fijo 30, intervalo variable 30, intervalo variable 60. A mí me suena el B también, pero la verdad es que de memoria así pura no me lo sé, pero yo creo que era intervalo variable 30, sí. 30. Según el vídeo Ratas en el laberinto, ¿qué implicaciones teóricas surgen a partir del trabajo de Small en cuanto a la resolución del problema del laberinto? Parece que estáis de acuerdo, ¿no? El elemento motor era importante. Los movimientos que hace el ratón por ese laberinto, esos giros, eso era fundamental para la memorización. Exactamente. Esas eran las dos conclusiones de Small. Bueno, pues os veo bastante bien. No sé, yo creo que como en todas, pues las hay más fáciles y otras que a lo mejor no conviene arriesgarse, pero yo si descartáis claramente una de las tres, pues podéis jugarla, ¿vale? Aquí no es como la emoción que es toda alternativa, ¿vale? Las dos de la P. Vale. Que aquí al haber tres alternativas, si tú descartas una clara, la tienes clarísima que esa no es, y eso te ocurre en tres, cuatro preguntas, pues te la puedes jugar y lo normal, según la estadística, que te va a salir bien. ¿Vale? Bueno, pues exactamente. Bueno, no voy a sacar ya otro examen. Pues sí, yo creo que eso, que es el momento de hacer test, ¿vale? Más que de leer por la primera página el libro, porque entonces os vaya a, vamos, no sé, yo de pensarlo, me dan sudores, de ponerme a leerlo entero. Entonces, esquemas delante y exámenes y del examen al libro. La que no me sé, la busco. El mismo hecho de buscarlo ya me ordena en la cabeza dónde están las cosas. A la tercera vez que yo busque algo, ya sé que esto estaba en el tema 4 o capítulo tal, ¿vale? Eso es. Entonces, no lo he ido preguntando aquí, ¿esto de qué tema es? ¿Esto de qué tema es? Pero yo espero que más o menos los ubiquéis, por lo menos eso. Eso siempre ayuda a tirar del hilo un poquito, ¿vale? Y lo dicho, no hay obligación de sabérselo todo, absolutamente, porque es una asignatura muy densa, nada más que el tema 6, por ejemplo. Fijaos con respecto a los estímulos, todas las posibilidades que habíais. Bueno, pues tampoco me lo tengo que saber todo, ¿vale? Entonces, priorizar cosas y lo que nos da la idea de qué priorizar son sobre todo los exámenes. Vale, pues exactamente. Eso es. Bueno, pues nada, lo dicho, que si os surgen dudas me las podéis plantear por los foros y yo intentaré responderlo lo antes posible. Y nada, gracias a vosotras y a vosotros, que ha sido un placer ayudaros en la medida de mis posibilidades. Y nada, que espero que nos sigamos viendo, ojalá, en persona, por el centro social. Mucha suerte, mucho ánimo, tranquilidad y si no nos vemos, nos oímos, buen verano incluso. Bueno, a cuidarse. Bueno, chao.